Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Cerramos una semana cargados de noticias. Ayer, el epicentro en el Congreso, con ya una interpelación aprobada, otra rechazada, y Palacio de Gobierno, la visita del secretario de Estado, Marc Rubio, ha marcado la agenda del día de ayer. Ya se fue del Perú, ya acordaron ser parte del Escudo de las Américas. Vamos a hablar del significado de esta visita y recordar que hoy, 11 de septiembre, se cumplen 25 años del atentado terrorista contra los Estados Unidos, una fecha muy importante para recordar las vulnerabilidades que tienen los sistemas de seguridad, los mejores del mundo, contra el terrorismo. Vamos a hablar de eso y de mucho más. Hoy tenemos preguntas del público, no nos hemos olvidado de ustedes, así que vayan preparándose para poder participar en el programa. Muy bien, y nos vamos al Congreso. Ayer, pleno, ha tenido bastante actividad. Lo primero, la Cámara de Diputados ha aprobado una moción de interpelación contra el ministro César Astudillo. ¿Qué se necesitaba? 42 votos. Obtuvieron 66. Hay que decir que 49 fueron en contra, natural, ¿no es cierto? Fuerza Popular a la cabeza, pero hubieron abstenciones en, me parece que en Buen Gobierno. Y eso es raro, ¿no? Raro. A ver, la interpelación es un derecho de las minorías en las Cámaras de Diputados para que un ministro que está a cargo de un sector rinda cuenta sobre su gestión. Nada más. Pero se le envía las preguntas. Se le envían todas las preguntas por anticipado para que tenga tiempo de responder lo que desea responder. Es diferente de otras instituciones que tenemos en el Congreso de la República, como la estación de preguntas, donde responde preguntas en teoría espontáneamente, o otra que es la invitación a informar. Pero en todo caso, se ha aprobado esta moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, por varios temas, desde lo que ha pasado en Trujillo hasta otras cosas que tiene que informar. Porque la verdad es que han pasado 45 días y resultados no vemos. Después de eso, de esto vamos a hablar, de cuándo vamos a ver los resultados. Pero en fin. Luego se votó también en la Cámara de Diputados la moción de interpelación contra el ministro de Defensa. Esta la había presentado, fue la primera que se presentó, Juntos por el Perú. Y acá, por 31 votos a favor, 62 en contra y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados no admitió la moción de interpelación al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, promovida por Juntos por el Perú. Y si ustedes se fijan bien, en rojo, la primera columna es Fuerza Popular, hasta la mitad de la segunda. Lo que sigue en verde, la mitad de la segunda columna y la tercera columna, es Juntos por el Perú. Pero luego, los demás o se abstienen o votan en contra. Y ahí está Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras, salvo el solitario voto de Harvey Colchao. ¿Ok? El único, verdecito en la esquina acá. El único. No sé qué le pasa a la oposición, la verdad. Esta es la herramienta de la oposición. Es cierto que la moción de interpelación de Juntos por el Perú era bastante incompleta, porque el principal cuestionamiento era la financiación de su campaña política. Es el principal cuestionamiento contra Rafael Belaunde. Han podido agregar otras cosas más, pero parece que no tienen nada que agregar. Y yo creo que al ministro de Defensa tiene que rendir cuentas por muchas cosas. Él ha dado explicaciones todo el tiempo, ante cada evento. Lo que pasa es que en el incidente de Trujillo las explicaciones no pudieron ser peores. Primero se habló de interrogatorio, luego tuvieron que decir que eso no era un interrogatorio, gracias a Dios. sino una conversación, y luego dijo que no era una conversación, sino que estaba preocupado como médico legista por el estado de salud de los detenidos. O sea, el problema es que los ministros pueden ser competentes para algunas cosas, pero no para todas las cosas. Y es evidente que en defensa, Rafael Belaúnde no tiene ninguna experiencia. Tampoco como abogado, porque no lo es. Es ingeniero. Y no lo puedes mandar a hacer tareas que mínimamente requieren un conocimiento del Código Penal y del Código Procesal Penal. No es policía, tampoco, y lo mandaron a hacer tareas policiales. Pero en todo caso, eso requiere de una respuesta política. Aquí no hay ningún obstruccionismo. Yo creo que más bien el Fuerza Popular se la está llevando barata. Una interpelación conseguida así, con la justa mayoría simple, para el señor Astudillo. Y el resto pasa en piola. Lo que sí se acordó ayer, que bueno, es una salida, es que los ministros Galarreta, Astudillo y Belaúnde sean invitados ya no a la Comisión de Seguridad y Defensa, ya no a una comisión cualquiera, sino invitados a exponer ante el Pleno de Diputados por la crisis de inseguridad. Y digamos que hasta que vayan, que serán unos 50 días de gobierno, ya tendrán una idea más clara, ¿no? O evidentemente van a decir que han heredado un desastre, que ya Arriola se fue, entonces las cosas van a mejorar. Pero sea cual sea la respuesta, merecemos respuestas. Y hay que decir cosas que son importantes, porque se les puede preguntar a estos ministros, con Galarreta a la cabeza, porque va el primer ministro, ¿qué está haciendo el Ejecutivo para cambiar el marco legal que no permite, perseguir el crimen? Se está analizando en el Ministerio de Justicia, en una comisión, las leyes procrimen, que no son procrimen, pero se están analizando. Bueno, ¿para cuándo tienen un resultado? ¿Para cuándo mandan un proyecto? ¿Quieren alterar la legítima defensa para que la gente pues saque ametralladora y dispare? Ese no es el camino. Pero sí hay cosas que hay que derogar. Por ejemplo, los fujimoristas que quieren darle tantas competencias a los policías. ¿Por qué no se puede interceptar teléfonos de delincuentes más de 2 meses? Explíquenme. ¿En qué aporta esa barbaridad a la investigación criminal? Ley aprobada por la mayoría fujimorista en el Congreso que se acaba de ir. No se puede interceptar teléfonos por más de 2 meses, ampliable con resolución judicial a 2 meses más. Punto. Oiga, esta es una banda transnacional que tiene operaciones planificadas durante un año. No los podemos interceptar. No se puede, está prohibido. Prohibido por ley. ¿No podrían derogar esa? Y además, obviamente, comprar y actualizar el equipamiento de la Policía Nacional para que intercepte. Porque si no intercepta, no hay inteligencia. La inteligencia operativa se obtiene básicamente de las conversaciones de los delincuentes. Quieren dar un salto en eso, compren los softwares, actualicen las licencias que no han actualizado, entrenen personal, pongan más personal a escuchar las llamadas telefónicas. Yo no estoy hablando de nada. Esto no es astrofísica. No estamos pidiendo que manden un cohete a la luna. Estamos pidiendo que deroguen una norma que le prohíbe a la policía interceptar teléfonos. ¿Es muy complicado? No. ¿Que el allanamiento tiene que ser con el abogado presente porque si no, no hay allanamiento? Ya pues. ¿Van a hacer allanamientos con el abogado presente del señor John Pulpo? ¿En serio? Hicieron esas normas para proteger a políticos. Bueno, ya es hora de regresar a la realidad y tener normas que permitan perseguir a los criminales. Porque si no tenemos normas que permiten a perseguir a los criminales, vamos a tener problemas. Y sobre este debate vamos a regresar en un instante. Pero muy bien, los ministros van a ir y esperemos que expongan qué plan tienen de verdad para apuntalar la inteligencia de la Policía Nacional y capturar a los delincuentes. Los delincuentes tienen una gran desventaja. Utilizan tecnología. Y esa tecnología es muy fácil de vulnerar por la Policía Nacional, cuando tienes las herramientas adecuadas. Si no les dan las herramientas adecuadas, no les dan los permisos adecuados, bien difícil que consigan inteligencia. Bien difícil. ¿Qué más? Ayer Keiko Fujimori cambió un poquito su promesa. Ya no nos va a dar en 100 días resultados. Ha dicho que respecto a la inseguridad tiene 1.826 días para recuperarla, que son 5 por 365 días, ¿no? El transcurso total de su mandato. O sea, el último día nos da resultados. Esto lo dijo ayer en la inauguración de la Expo Minera acá en Lima, pero todo el mundo se quedó como un poquito sorprendido, ¿no? Nos prometió que en 100 días veríamos resultados. Claro, están por cumplirse 50 y tenemos ministros que no saben dónde están parados. Que no saben dónde están parados, ¿ah? No sé si vieron ustedes ayer al ministro de Agricultura, pero hasta vergüencita ajena daba. Iba a inseminar alpacas con semen de vaca. O sea, un poquito complicado, ¿no? No sabe nada de agricultura. Puede saber mucho de administración, pero no sabe nada, nada de agricultura, de verdad. Dijo que tenían semen de una raza de vacas suizas, ¿no es cierto? Ganado. Ay, Diosito lindo. Pero con eso iban a hacer mejoramiento genético de auquénidos. Con las pajillas de semen que tenían de las vacas, iban a hacer mejoramiento genético de las alpacas. Yuck. De verdad. Puede ser un lapsus, sí. Puede ser. Pero te da idea, pues, de que no saben dónde están parados. De repente es un gran administrador, ¿eh? No lo dudo. Está en reorganización el Ministerio de Agricultura, está en reorganización y emergencia el Ministerio de Salud. Todo está en reorganización. Ok. Pero tienes que saber dónde estás parado, ¿no? Así que ya saben, no son 100 días, son 5 años. 5 años. Cambió el plazo. En el debate, recuerden ustedes que dijo desde el primer día. Luego dijo 100 días y ahora dice 5 años. Nada más ligero que la promesa de un político, ¿no? Es un amor de verano. Muy bien, y donde sí se ha armado el lío, ya a eso regresamos ahora, es en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que rechazó darle facultades legislativas al Ejecutivo. Claro, después de escuchar al señor ministro de Justicia, iba a estar bien difícil que le dieran facultades al Ejecutivo. Bien difícil. Porque el ministro de Justicia fue y expuso de una manera que francamente te hace pensar, igual que el ministro de Agricultura, que no sabe dónde está parado. Y no lo digo yo. Ha logrado que todos los abogados penalistas más o menos conocidos, que tengan una voz pública, hayan salido a responder su metida de pata en la comisión. De verdad, la noticia es esta. Abogados penalistas cuestionan a Ernesto Álvarez porque dijo, textualmente lo van a escuchar en un momento, que el Código Procesal Penal vigente había sido redactado por delincuentes, por abogados de criminales. por abogados litigantes. Miren, eso yo lo puedo discutir con las leyes pro crimen aprobadas por el Congreso que tenía ahí al fujimorismo, aliado con Perú Libre. ¿Por qué? Porque se estaban protegiendo entre ellos. Entonces reducían la colaboración eficaz, eliminaban la extinción de dominio, reducían el tipo penal de crimen organizado, no se puede grabar conversaciones. Ya, eso sí lo puedo creer. Pero el Código Procesal Penal, a ver, ustedes no son abogados, no tienen por qué saber esto. El Perú ha tenido, de verdad, un cambio radical en el procedimiento penal. El que yo estudié ya no existe, ¿ok? Y fue un cambio muy importante que se fue dando paso a paso, cuya implementación, ha durado una década, o yo les diría que casi 15 años, hacer que esa norma se aplique a todos los procesos penales. Porque es un cambio radical. Hay en el derecho penal, procesal penal, modelos. Ya no los voy a aburrir con eso, ¿ok? Pero digamos que el Perú ha mudado de modelo. Por ponerle algunos ejemplos. En el antiguo modelo, en el que yo estudié, tenías un juez instructor que hacía todo. Investigaba, acusaba. Si bien en la Constitución ya estaba el rol de dirección del Ministerio Público, no estaba en el proceso penal. Lo que se cambia es la función del fiscal en la investigación y en la acusación y el rol de control del juez. ¿Ok? Es un cambio fundamental que aligera los procesos, que garantiza la justicia. Y sí, hay problemas, por supuesto. Hay problemas con el proceso, hay problemas con los jueces, hay problemas con los fiscales, con las estrategias, hay problemas y hay una enorme lentitud. En eso estamos todos de acuerdo. Pero el sistema, el cambio de sistema no es malo. Es un nuevo sistema que tiene otras etapas. Tiene una etapa muy preliminar, luego ya tienes una etapa preparatoria, para acusar, una etapa acusatoria, luego vas al juicio oral. Entonces, todas esas etapas que son preclusivas, que van avanzando, ¿no es cierto?, te llevan al resultado final de una sentencia. Cambiar ese sistema de 10 a 15 años, ¿eh?, porque es una reeducación completa del Poder Judicial, pero completa. Bueno, el señor Álvarez, que ha sido ministro de Justicia, que ha sido presidente del Consejo de Ministros, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, decano de una facultad de Derecho, dijo lo siguiente, por favor.
Lo llevamos ante el juez. El juez tiene las directivas, los procedimientos jurídicos inadecuados, porque han sido redactados por abogados litigantes, pensando en sus clientes. El Código Procesal Penal reúne más de 40 tipos diferentes de audiencia. Un incidente, por ejemplo, ya se ha abierto el juzgamiento, pero aparece, el Ministerio Público encuentra una nueva prueba que abona su teoría. No la puede instrumentar. Tiene el juez que convocar a una audiencia entre todas las partes, lo que demora 3 a 4 meses para incorporar una prueba. Imaginarán ustedes por qué los juicios prácticamente en este momento no tienen final y es muy difícil lograr una condena a un delincuente, sobre todo a aquellos que están protegidos, no solamente por la logística criminal, sino por abogados que forman parte de la banda criminal.
Bueno, salieron a contestarle el doctor Nakazaki, Carlos Rivera, pero yo he escogido el largo tuit del doctor Abanto, porque creo que es el más completo, dentro de lo que se puede, es larguísimo, pero dentro de lo que se puede, Pero también lo escogió porque nadie va a decir que el señor Abanto pues es un enemigo del régimen, ¿no? El señor Abanto es abogado de Jaime Oshiyama, ha sido Pier Figari, de Ana Vega, ha participado en el caso Cocteles, ¿no? No es un enemigo del fujimorismo, no, ni del régimen. A ver, pónganlo completo porque lo voy a leer. ¿Puede el decano de una facultad de derecho, porque fue hecho ministro, decir cosas como estas? Grande. El Código Procesal Penal fue elaborado por una comisión que integraron jueces, fiscales, abogados y servidores públicos, no solamente por abogados preocupados únicamente por sus clientes, como dice quien jamás ha defendido un caso y forma abogados. A ver, vamos a explicarlo bien. Efectivamente, otro abogado, el doctor Julio Espinosa, que participó en la elaboración de la reforma, lo que dijo es que abogados participaron dos representantes del Colegio de Abogados. El resto eran jueces y fiscales, liderados por el doctor César San Martín. ¿Qué más? Dos, para cualquiera de las partes, por favor, grande, que si no, no veo, el ofrecimiento de prueba nueva se da al inicio del juicio oral, obviamente, y el de prueba excepcional ocurre al final de la actuación probatoria. Esos pedidos se debaten en la misma audiencia del juicio oral, no en otra audiencia, está inventando el señor. Más aún, la prueba se recolecta en la investigación y debe ser conocida por el investigado para que pueda defenderse, obvio. Es rarísimo que aparezca prueba después de cerrar la investigación. Así es, rarísimo. Una característica de los estados democráticos es que, a diferencia de los estados autoritarios y totalitarios, toma mientras, en ellos siempre resulta muy difícil condenar a una persona porque no se trata de un asunto baladí. O sea, es verdad, es un castigo severo privar de la libertad a una persona y peor en un sistema carcelario como el nuestro. Y tiene que reducirse al mínimo posible el riesgo de un error judicial. Y eso asombra que no lo sepa el señor ministro. Siguiente, por favor. Hay algo que se llama debido proceso. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Que un expresidente del Tribunal Constitucional debería conocer a la perfección. Es un conjunto de garantías que protegen la libertad física de las personas de que se produzcan condenas de inocentes y aseguran que se condenen a los culpables con pruebas más allá de toda duda razonable. Es llamativo ver que se presente como regla general lo que no es más que una excepción. Si hay abogados que integran organizaciones criminales, lo que tendría que probar el señor ministro, se trata de una minoría en la profesión. La mayoría la ejerce dentro de los márgenes establecidos por la Constitución y la ley. Si el gobierno de la señora Keiko Fujimori cree que deslizándose por la pendiente resbaladiza del populismo punitivo resolverá el problema de la seguridad ciudadana, habrá que advertirle que no. Solamente agregará un mal a otro mal y complicará más las cosas. ¿Cuánta sabiduría hay en el proverbio árabe? No abras tus labios a menos que estés seguro de lo que vas a decir es más hermoso que tu silencio. El ministro desperdició una excepcional oportunidad de quedarse callado. Yo le contesté al doctor Abanto, era contestarle, no pasarle el camión por encima. Pero lo que dice es un asunto que es central. Mire, yo no soy penalista. Cuando yo necesito un consejo en materia penal, llamo a un experto. Pero lo que sí sé, lo que todo abogado sabe, porque es base, es derecho constitucional. Y las garantías que están a la Administración de Justicia en el artículo 139 de la Constitución, nos las sabemos de memoria. Y más aún, alguien que ha sido miembro del Tribunal Constitucional. Es una vergüenza. Hay que recordar esto siempre que lo ha dicho el doctor Abanto, y es verdad, la pena privativa de la libertad es la última medida que tiene una sociedad, no la primera. Tú no metes preso a todo el mundo y después preguntas. Para eso tenemos garantías constitucionales. Y tienes que tratar garantistamente de evitar el error judicial. Porque mucho peor que un culpable libre es un inocente preso. Es muchísimo peor para una sociedad. Y eso es derecho constitucional básico. Le ha contestado todo el mundo jurídico. Pero Álvarez no se quedó callado, contestó, no voy a reproducir su tuit porque francamente lo que dice en él es que el doctor Abanto es un delincuente. Eso es lo que le está diciendo. Y eso es inaceptable. De un ministro de justicia a abogados litigantes, inaceptable. Creo que haría bien el señor Galarreta y la señora presidenta en comenzar a revisar su gabinete, ¿no? Porque, a ver, los ministros algo tienen que saber de su materia. Que hayan nombrado un ingeniero en el Ministerio de Defensa, en fin. Que hayan nombrado a un administrador en agricultura, en fin. Pero que hayan nombrado un abogado en el Ministerio de Justicia y el abogado no sepa derecho constitucional, habiendo sido miembro del Tribunal Constitucional, eso ya es grave, ¿eh? Porque ni preguntando, no es una cuestión de que el señor pregunte, no, ya lo formaron, ya es abogado, ya no hay que formarlo. Y se suelta una pachotada como la que ha dicho, porque desconoce. Y ha dicho algo más en su respuesta al señor Abanto, que el Código Procesal Penal es un fracaso. O sea, lo que quiere con estas medidas que está solicitando es derogarlo. Completito. Porque están pidiendo facultades legislativas para modificar el Código Procesal Penal, pero no dicen en qué materia. Y lo que está anunciando, si es un fracaso, es que el gobierno pretende derogar el Código Procesal Penal. Bajo la protesta de todos los abogados penalistas. No hay otra explicación. ¿Qué quieren? ¿Regresarnos al sistema anterior de instrucción? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Eso quiere el señor Álvarez, que estudió con ese sistema y no ha podido aprender el nuevo? Bien serio. Por eso han hecho bien todos los miembros de la Comisión de Justicia que han dicho no les damos facultades. Y no les damos facultades es no me modificas el Código Penal, ni el Código Procesal Penal, ni el Código de Ejecución Penal, ni el Código Policial Militar, porque vaya a saber Dios qué estás haciendo ahí. Y reitero, ninguno de estos abogados litigantes creen que esto es la perfección, lo que tenemos. No, para nada. Y tenemos problemas de plazos. Por supuesto que tenemos problemas de plazo. Por supuesto. Todo aquel que litiga tiene procesos que duran años. Años. No solamente penales, ¿eh? Civiles es peor. Civiles es peor. Y constitucionales, que deberían ser rapidísimos, ni les digo. Claro que hay un problema de plazos. Que tiene varios factores, ¿eh? Desde sobrecarga procesal hasta problemas de diseño del proceso. De acuerdo. Pero tú no puedes decir que el Código Procesal Penal es un fracaso, pues. Es un cambio, una modernización del proceso, que al contrario, ha sido muy positiva, porque le ha dado otra velocidad. Antes era peor. Pero en fin. Líos de abogados, pero interesante, ¿eh? Interesante ver cómo todos los abogados han salido a defender no solamente el proceso y el código, sino la profesión. Porque este señor ha llamado a todos los abogados de delincuentes parte de la organización criminal. Y de nuevo, puede haber, sí, abogados que cometen delitos, por supuesto. Por supuesto que los hay y terminan presos, ¿eh? Pero tú no puedes decir que el Código Procesal Penal ha sido redactado por abogados litigantes. Lo que sí podemos decir es que en el último quinquenio, en las modificaciones en el Congreso al Código Penal y al Código Procesal Penal han mediado intereses particulares, sin duda. Desde la ley Soto en adelante. La ley Soto es la ley que reduce la prescripción y se la aplica al mismo Soto. Para beneficiarse, por supuesto que han mediado intereses particulares. Tenemos leyes como la exoneración de la responsabilidad penal en partidos políticos. ¿Cómo no va a ser una ley con nombre propio? Pues, y así. Pero decir que el Código Procesal Penal completito es obra de delincuentes, es otra cosa. Muy bien, otra historia importante en las últimas horas es la de Jorge Nieto y buen gobierno. Jorge Nieto, como dijimos, salió a respaldar las facultades del gobierno. Mientras la bancada se divide, ¿no? En general, la mayoría de los miembros de la bancada de buen gobierno en la Cámara de Diputados hasta ahora han votado en contra en cada una de sus comisiones. La mayoría, excepto en la Comisión de Defensa. ¿Ok? La mayoría han votado en contra. En algunos casos se han abstenido, en algunos casos muy pequeños han votado a favor. Pero Jorge Nieto salió en un evento interno que se filtró, yo les pasé ayer el audio, donde decía que para lo urgente se iban a dar facultades. Y nosotros aquí ayer nos sorprendíamos de que Jorge Nieto no conociera la nueva Constitución. Porque si la Cámara de Diputados le da facultades para lo urgente, el Senado le da facultades para todo, porque lo cambian. Sí, hay un artículo en el reglamento del Senado que dice que no puedes desnaturalizar lo que el Congreso te lo que Diputados te manda. Pero ¿quién interpreta qué cosa es desnaturalizar? El mismo Senado. Y para que no queden dudas, ayer estuvo acá el señor Zunini, ustedes han visto la entrevista a Marta Chávez, donde Marta Chávez dice con mucha sinceridad, y hay que agradecer, que lo que les mande Diputados ellos lo van a cambiar. Listo. En ese contexto, anoche ha vuelto a aparecer Jorge Nieto en RPP y en Canal N. ¿Y qué ha dicho Jorge Nieto en esta oportunidad? Que retrocede, por supuesto, y que aclara que buen gobierno no apoyará las facultades del Ejecutivo. No sé si tenemos la nota o el audio, por favor.
¿Va a dar su bancada facultades delegadas? ¿Y en qué temas urgentes para usted?
Ahora lo estamos pensando.
Ah, entonces ya no es como el video.
No, porque ya después no. De la intervención de la señora Chávez y después de la intervención de un asesor del ministro, su coordinador parlamentario, y de otro importante senador, y de otras opiniones sobre este tema, diciendo que no van a reconocer el reglamento del Senado y por tanto no van a aplicar lo que allí se establece como candados a la acción posible del Senado, sino que ellos pueden crear también, rompiendo lo que es el diseño que ellos mismos han hecho.
O sea, y así como está entonces el proyecto de facultades delegadas, ¿no obtendría el voto del Partido del Buen Gobierno?
Así como está, ¿cómo?
Como lo han remitido a la Cámara de Diputados.
No, pues no nos pueden invitar a romper el artículo 104 constitucional, que claramente establece cómo deben ser las solicitudes de facultades delegadas para el Ejecutivo.
Cuando Jorge Nieto se refiere al 104, se refiere a que se tiene que pedir facultades por materia específica. Y eso no ha hecho el Ejecutivo. Pero ha dicho también que ante el anuncio de que lo que ellos negocian en diputados lo van a cambiar en senadores, ya no van a dar facultades. Con lo cual, regresamos a suma cero. No hay facultades. Si buen gobierno no vota a favor, no hay forma. No hay forma. En la votación final, que será la próxima semana, ahí veremos si se aprueba o no. Hasta el momento hay 6 dictámenes desaprobados, 2 aprobados de 12, faltan 4, y falta el más importante, que es el de la Comisión de Constitución, que junta a todos. La mayoría de los dictámenes son desaprobatorios, porque estamos entrampados en una situación que no hemos dejado de advertir, en mi caso, en este programa, no me dejarán mentir mis fieles oyentes, hemos insistido desde enero. Yo recuerdo acá una entrevista con Fernán Altuve, que lo explicó de una forma muy graciosa, pero es la verdad. O sea, dijo, yo no entiendo un sistema donde diputados manda un caballo y el Senado fabrica un camello. O sea, no. No es así, pero así está establecido. Y ese candado del que habla Jorge Nieto no es un candado, es una cadenita que de una patada te la bajas. Eso no es un candado. Decir que el Senado no puede desnaturalizar, Puede ser algo equivalente a, bueno, estábamos haciendo una ley sobre el fútbol y la convirtieron en una ley agraria. Ya, bueno, eso sí. Pero si yo mando una ley para modificar el Código Penal acotadita, me pueden decir, no, vamos a meter todo esto más. Entonces es otra cosa. Es lo que me pedían originalmente. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bueno, puede haber un debate. Sí, ¿y quién va a votar? Los mismos senadores. ¿Y quién tiene mayoría en el Senado? Espuria, pero la tiene. Fuerza Popular. Porque ya tiene el voto que le falta. Ya lo tiene. No tiene ningún problema. Tiene los votos de Renovación, el voto que le falta y el voto dirimente del presidente del Congreso, que fue elegido con ese voto espurio. O sea, tampoco tienen mucha credibilidad, pues, porque les pueden decir, no, confíen. Nosotros vamos a aprobar lo que ustedes manden. Salvo errores de redacción o alguna inconstitucionalidad, ¿no? O salvo que lo que manden, pero para reducir. Nada más. Vamos a reducir, no aumentar. Y puede ser un pacto político, pero ¿cómo les crees después de lo que te han hecho en la elección de la mesa directiva? Es bien difícil. Entonces yo reitero, la respuesta no queda más remedio que sea no. Y creo que anoche Jorge Nieto se ha dado cuenta de la situación a conciencia y ha dicho no. En esas circunstancias no. Porque han pedido 66 ítems y nosotros creemos, es el pedido más grande de facultades que se ha hecho en este siglo. Ayer les pusimos un cuadro comparativo para que lo vieran. 66 materias. Si nosotros decimos ya, las vamos a dar facultades en 5, llega al Senado y vuelven a ser las 66. Porque tienen mayoría. Reitero, no es obstruccionismo. Las reglas han sido diseñadas por el fujimorismo así. Probablemente porque pensaron que no iban a ganar y querían seguir gobernando desde el Congreso. Diseñaron un gobierno del Congreso y ahora que son gobierno no saben cómo manejarlo. Ese es el problema. Cuando tú diseñas algo que le van a aplicar al otro y te lo terminan aplicando a ti. Muy bien, y tenemos noticias desde el Ejecutivo. Keiko Fujimori prepara su primer viaje al exterior. Ahora sí, del 21 al 25 de septiembre. Esta era una solicitud que estaba en la agenda del Consejo de Ministros, no se decía a dónde, pero ya se sabe, se va a Nueva York. Y se va a Nueva York a la Asamblea General de Naciones Unidas, que es normalmente donde los presidentes van, sobre todo los presidentes que se están estrenando, porque van a que los vean. No van todos los años los presidentes, salvo que tengan algo que decir muy importante. Esperemos que Keiko Fujimori tenga algo muy importante que decir. Te dan 5 minutos, no te dan más. Entonces, esperemos que tenga algo que decir. Esperemos. Ayer, la Presidenta de la República se reunió en Palacio de Gobierno con Marco Rubio y hubo una conferencia de prensa posterior donde Marco Rubio respondía preguntas sobre la soberanía peruana, lo cual fue bastante sorprendente. La noticia central es que el Perú va a formar parte del escudo de las Américas. ¿Qué quiere decir eso? No estamos muy seguros. Pero hay muchos países de América en esta coalición que se supone intercambia inteligencia, intercambia información, experiencia en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. Es decir, no grupos criminales que operan acá, sino grupos criminales que operan en varios países de la región a la vez. Estados Unidos tiene un énfasis especial en el tema del narcotráfico, obvio, pero nosotros también tenemos otros tipos de delincuencia que son importantes para nosotros, como la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal. Y sí, efectivamente, hemos colaborado durante décadas con los Estados Unidos. Ayer la misma Keiko Fujimori lo recordó. En los 90s colaborábamos con los Estados Unidos. La DEA tiene presencia en el Perú. En los 90s la DEA colaboró con su padre. Es decir, no es algo nuevo para el Perú. No es algo nuevo para el Perú. Incluso a nivel de defensa se hacen operaciones conjuntas, a nivel regional se autoriza el ingreso, ¿no?, de personal de defensa de los Estados Unidos. El FBI ha colaborado en investigaciones en el Perú. Otras agencias, claro, la CIA también está en el Perú, pero eso no necesita permiso ni nos lo van a contar. Pero otras agencias de los Estados Unidos colaboran con la policía peruana, forman policía peruana. Yo les he recordado esta semana la importancia del asesoramiento del GEIN por parte de personal de la Embajada de los Estados Unidos, expertos en defensa, que les enseñaron a hacer trabajo de vigilancia encubierta. O sea, gente con la especialidad de hacer trabajo encubierto, ¿no? Cómo disfrazarse, cómo hacer las escuchas, cómo acercarse a los objetivos sin ser visto. Eso es una larga tradición, gracias a Dios, que tenemos con los Estados Unidos y que ha sido de mutuo provecho para las dos partes. El señor Marco Rubio anunció también un financiamiento de 20 millones de dólares para la implementación de los F-16 que nos han costado 1.500 millones de dólares. Parecía chiste, ¿no? Era como que... Así que generoso, generoso no se puso, ¿eh? Para nada. Pero la visita fue un éxito porque es importante hoy para los Estados Unidos tratar de neutralizar la presencia china en América Latina. Pero en eso Keiko Fujimori tuvo una respuesta diplomática, sutil, pero correcta, donde dijo que el Perú es parte del acuerdo comercial Asia-Pacífico, que comerciamos con todo el Asia. No mencionó la palabra China. Todo el Asia comercia con el Perú. Y parte de ese acuerdo es también los Estados Unidos. Pero que también comerciábamos con Europa y comerciábamos con todo el mundo. ¿Qué es la respuesta de un país pobre como el nuestro? Le vendemos a todos. Inversiones bienvenidas, ajustadas a la regulación peruana, de todos. Soberanía peruana no se pierde nunca. Y de la respuesta. Y creo que al final las cosas llegaron hasta donde tenían que llegar. ¿Qué más? Una noticia importante porque da cuenta de la respuesta del Poder Judicial a la presión del Congreso, a la presión específica de Fernando Rospigliosi y sus leyes pro impunidad, porque ese es el otro paquete, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los que tienen que pagar por algo no paguen? Caso Truco, como ustedes recordarán, a Mauricio Ruiz, asesinado en las protestas contra Jerí, ya se identificó quién fue su asesino. Eso está perfectamente claro en el video que se estableció y en los videos, ¿ok? Pero el policía, sindicado como el autor del crimen, que alega, por supuesto, legítima defensa y, por lo tanto, inimputibilidad, quería su defensa que el caso se pase al fuero policial militar. Obvio. Cortesía de Fernando Rospigliosi. Es un delito de función que una persona que no está autorizada a portar arma en una protesta civil vaya, saque su arma, camine con el arma y le dispare a un civil que no le está haciendo nada, que no lo está atacando. ¿Eso es delito de función? Lo que ha dicho el Poder Judicial es que no es delito de función y que el proceso continúa en el Poder Judicial. Esa es la respuesta de Fernando Rospigliosi. Por supuesto, la defensa del policía apelado. Pero por ahora, el caso se queda en el Poder Judicial. por si acaso. Siguiente, por favor, para terminar este bloque, el caso Cerimedo. No podemos dejar el caso Cerimedo, es un caso increíble, ¿no? Cerimedo ya está 180 días en un penal de alta seguridad en Bolivia, ¿no es cierto? Ya no es el poderoso asesor, pero en el Perú lo siguen negando, ¿ah? Como Pedro a Cristo, qué bárbaro, lo niegan y lo niegan y lo niegan. El señor Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, negó conocer a Fernando Cerimedo. Ha dicho que no lo conoce, pese a los chats revelados y pese, pon toda la noticia grande, a esta institución, iniciativa que crearon dentro del fujimorismo llamada Los Defensores. ¿Se acuerdan? Y eso sí iba con foto de Dyer y todos eran defensores, ¿no? Dice que no lo conoce, que no tiene la más remota idea de quién es, que no lo ha visto, ¿no es cierto? El tema de personeros fue un tema donde Dyer dice haber coordinado 100.000 personeros y había 100.000 chats llamados defensores del Perú. Ah, pues, es que no era el mismo chat, pues. Cerimedo tenía su chat defensores del Perú, ¿ok? Donde estaba Cucho, que es el señor Cucho Gómez Barrios, que dijo que sí, que efectivamente que es él, pero no coordinaban con el señor Dyer, para nada. Y estaban todos los marinos de Unión Naval, y el señor Dyer no tenía ni la menor idea de quiénes eran. Y dice así. Por eso reitero lo que hemos venido reiterando esta semana. Es muy importante que la Cámara de Diputados apruebe una comisión investigadora amplia sobre campañas de desinformación en procesos electorales peruanos. Es súper importante. Bots, trolls, granjas, ¿quién financia? ¿Dónde se ubican? ¿Qué redes usan? X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ¿ok? ¿Cuánta plata mueven? ¿Cómo arman estas redes? Y, por supuesto, las redes transnacionales, porque estas son redes transnacionales. Te atacan trolls de Argentina, trolls de Colombia, de Chile, y tú no entiendes qué está pasando. Y claro, con Cerimedo a la cabeza ya entiendes qué está pasando. Esa investigación con las herramientas de una comisión investigadora del Congreso peruano y las personas adecuadas puede ser muy potente, porque toda tecnología es vulnerable. Yo reitero mi ofrecimiento de poner a su disposición mi cuenta de Twitter, donde hay más de 100,000+ bloqueados. Si hacen una auditoría de esas cuentas bloqueadas, que ya están separadas, segregadas por mí, manualmente una por una, van a poder encontrar los nodos. Y al encontrar los nodos van a encontrar el origen. Que muchos presumimos, ¿ah? Más o menos en qué campañas, con qué frecuencia y dónde están. Y luego el Congreso tiene que aprobar legislación. Porque no es justo que periodistas y políticos seamos sistemáticamente difamados por políticos que pagan para afectar nuestra credibilidad y que así, de esa manera, ustedes no aprendan, por ejemplo, cosas que tienen que aprender antes de votar. ¿Por qué hay tanto interés en destruir mi credibilidad? Piensen un poco, ¿por qué? Porque yo explico en este programa muchas cosas que ustedes tienen que saber para tomar decisiones informadas. Y eso molesta a las campañas de desinformación. Molesta radicalmente. Si yo les cuento qué dice el plan de gobierno, pues hay gente que se va a molestar. Si yo les explico por qué es más importante el Senado que la Cámara de Diputados, hay gente que se va a molestar. Y como no tienen mucho que sacarme, porque yo no trabajo para el Estado, a diferencia de la caballarada que tenemos, la caballarecha que tenemos ahora, entonces, ¿qué hacen? Arman campañas de desinformación con mi cuerpo. Básicamente, el ataque es físico. Chancha, cerda, morsa, eso es por millones, millones de mensajes. Comunista, terrorista, ¿no? Editan pedacitos del programa y los distorsionan, los sacan de contexto. Eso requiere una organización. Y esa organización tiene que estar penada. Tenemos penas para el acoso político, pero esto va más allá del acoso político. El tema es la desinformación. Y eso lo hemos recibido del fujimorismo, de Renovación, pero también de otros partidos que tal vez ahora ya no están tan interesados en estas campañas. Y también de la izquierda, de Perú Libre, todo lo que quieran. O sea, están las campañas de desinformación. Son una realidad. Cualquiera que está en redes todos los días, como yo, por mi trabajo, sabe que son una realidad. Entran a este programa, ustedes que me están viendo en alguna red, vean los comentarios que entran. Hay sistemáticos, sistemáticos. Les digo, últimamente han bajado un montón, desde que metieron preso a Cerimedo no saben cómo ha bajado. Porque cada uno de esos bots bloqueado y archivado en una zona especial, cada uno de esos deja huella. Y esa huella es difícil de borrar. Pues son miles, millones de cuentas. Así que, tarde o temprano, los vamos a conocer a todos. A mí ya no me generan ni siquiera un mal rato. O sea, una persona que te insulta dice mucho más de ella misma que de ti. Es algo que uno aprende en este trabajo. El insulto describe mucho mejor a quien lo emite. Entonces, a mí no me afecta en nada. Pero sí creo que es un fenómeno que nace en las redes sociales para alterar la voluntad popular. Eso es grave. Hay varios, por si acaso, documentales que pueden ustedes encontrar en Netflix, por ejemplo, sobre este tema, en las campañas en Estados Unidos, el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, un caso bien documentado. Creo que es momento de hacerlo. Y además, entiendo que en Chile, no sé si en diputados o en Senado, ya hay una comisión investigadora para investigar este tema, a raíz del involucramiento del presidente Kast con Cerimedo. Si cada país de América Latina avanza con sus comisiones investigadoras, yo sí creo que luego se puede armar una red de comisiones investigadoras de campañas de desinformación en América Latina e intercambiar información, que va a ser tremendamente útil, porque estamos viendo que estos operadores no operan en un solo país. Prestan sus servicios en distintos países. Y creo que los vamos a descubrir a todos al final. Ha sido un golpe de suerte que la policía boliviana allanara un domicilio de Cerimedo y lo encontrara la granja completa físicamente y la pudimos ver. Pero hay muchas más granjas y muchos más Cerimedos en América Latina. Y la idea sería encontrarlos a todos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos unas imágenes que me estaba olvidando de presentar en el primer bloque, que tienen que ver con la conducta del congresista Aguinaga. Me las había pasado. El congresista Aguinaga está en una sesión de comisión y la presidenta de la comisión es la congresista Ampuero, la senadora Ampuero, Catherine Ampuero. Y el congresista Aguinaga no soporta que un asesor le hable al oído a la señora Ampuero. No lo soporta. Miren la cara de rabia. Se acerca el asesor, le dice unas palabras al oído, vamos a ponerlo bien despacio, y él levanta la mano y le pega un manazo ahí en cámara lenta para que se aleje. Porque él no puede soportar que la presidenta no lo mire a él mientras habla. Y que es una falta de respeto que no lo miren a él. ¿Les parece una conducta normal? no parece una conducta normal, ¿no? ¿Por qué le va a meter un manazo al asesor? Hay un problema con los congresistas cuando ya tienen mucho tiempo en el Congreso, ¿no? O sea, es de un ensalzamiento personal, ¿no? Manazo. Puchi. Complicado, ¿ah? Complicado. ¿Qué pasará ahí? Para que le metas un manazo. Y la señora Caterina Ampuero, además, no se mueve. Ha de decirle, señora Aguinaldo, usted no le puede meter un manazo a mi asesor. ¿Qué cosa le pasa? Suspendemos la sesión hasta que usted se calme. Y eso le ha salido espontáneo, ¿eh? Con una cámara adelante, porque no es que no sepa que no lo están filmando, ¿eh? Ningún problema. A manazos. A mí me escuchan todos. Con una atención no dividida. Por ninguna circunstancia. ¿Qué tal si la señora Ampuero le había dicho a su asesor, por favor, me avisa de esto que estoy esperando? ¿No? Si el asesor se acerca a la señora Ampuero a darle una información, es porque la señora Ampuero se lo ha pedido. ¿Por qué el señor Aguinaldo le va a meter un manazo? Acá hay problemas, ¿ah? ¿Eh? Ansiedad, estrés. En fin, no soy médico, el señor Aguinaldo es